Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase es anónima, pero habla de eso, de echar para adelante, relacionado con el tema del día de hoy, que te ayudes tú mismo. Y dice, utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo inimaginable.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes y estamos a 27 de agosto, año 2021. Miren, yo les voy a decir algo. De todos los titulares que salen en la prensa nacional, el más importante para mí, es el que sale en el periódico Diario Libre, en la portada del Diario Libre de hoy, porque es una consecuencia de todos los demás titulares. Es decir, este titular luego es la consecuencia, de él se desprende todo lo demás.
Todos.
Miren, el titular dice, el 62.3% de los niños de 10 años no puede leer ni entender un texto simple. Lo repito, el 62.3% de los niños de 10 años no puede leer ni entender un texto simple. Entonces, de ese titular luego se puede desprender el caso Antipulpo, los policías, los secuestros, los atracos, todo eso luego se desprende de ahí. Educa informa los resultados que coinciden con las pruebas diagnósticas y dijo que elabora un proyecto para estimular la lectura. Y en esa misma línea, la ADP pide revisar la promoción automática que se realiza en los primeros grados. Entonces, la República Dominicana enfrenta serios desafíos educativos que resultan en pobreza de aprendizaje, según los resultados del Boletín de Competitividad Sectorial, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que revela que el 62.3% de la población de 10 años no podía leer ni entender un texto simple. Detalla que en la pobreza de aprendizaje el país se ubica cercano al promedio de América Latina y el Caribe, que es de un 62.1%. El documento expresa que a pesar de esos resultados el país ha avanzado al reducirse el porcentaje de niños por debajo del nivel mínimo de competencia lectora, con 18.5% con respecto al 2013. En los resultados de ciencias, matemáticas y lectura, los alumnos de 15 años de edad tienen promedio de 8 años de educación, mientras que en América Latina y el Caribe los estudiantes alcanzan en promedio 10 años. Y en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el promedio se ubican en 12 años. Esto se traduce en que los estudiantes dominicanos presentan un rezago de 2 a 4 años en comparación con América Latina y la OCDE, respectivamente. Y esto lo precisa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en este documento de unas 46 páginas en las que aborda varios puntos de interés como la salud y la economía. Entonces, en esa misma línea, para corregir el déficit de lectura en las escuelas del país, Educa trabaja en un proyecto que busca dejar atrás los obstáculos de lectura que padecen miles de niños del sistema educativo dominicano desde hace muchos años. El plan, del cual no se han dado muchos detalles, será presentado a la opinión pública el próximo mes de octubre, el cual estará enfocado en crear hábitos de lectura. Esperamos con la anuencia del ministro de Educación y con el apoyo del presidente de la República este mismo año que este proyecto pueda comenzar a ejecutarse. Esto lo decía Darwin Caraballo, quien entiende que el eje de la lectura es el factor común de todo lo que pasa en el centro educativo. Señores, eso de verdad que eso es importante. Porque al final, ¿ustedes saben qué? Es ahí donde nosotros podemos y obtenemos los grandes resultados. Los temas en educación en nuestro país, lamentablemente para esta época, se circunscriben en qué? En la licitación de los libros, en la licitación de los cuadernos, la licitación de... en los dineros, en... Pero lo más importante es esto, que el 62.3% de los niños de 10 años no puede leer ni entender un texto simple.
Claro que sí, y esa noticia es de hoy. Sin embargo, hay otra noticia que también sale en el día de hoy, pero que habla de que esa falta de educación o esa educación pobre, digamos, es ancestral. Oye la información que sale hoy desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su primer boletín de competitividad sectorial, que casi la mitad de la población laboral dominicana está subcalificada. O sea, que son esos niños que en ese otro momento tuvieron esas deficiencias y ahora son adultos que están empleados. Cerca del 70% de la población laboral presenta desajustes educativos en la República Dominicana. Esto de acuerdo a un boletín de competitividad sectorial 2021, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por si nuestros empresarios, emprendedores, Camino al Sol oyentes quieren buscarlo. Y dice: hemos encontrado que el 48.8% de las personas ocupadas en el mercado laboral dominicano se encuentran infraeducados para la posición que desempeñan. Es decir, que tienen un nivel educativo inferior a lo que regionalmente se considera necesario para ocupar esa posición, una posición determinada. Y eso lo hicieron con varias posiciones.
Son datos importantes, porque todo esto es luego se traduce.
Claro.
Sí, sí, por supuesto. Cuando tenemos a un país poco educado, cuando tenemos a un país donde la mayoría de sus empleados también tiene una poca capacidad, bueno, pues se traduce en qué. Bueno, pues ya lo vemos en todos los desórdenes que hemos estado viendo, se traduce en un irrespeto a las diferentes normas, pero todo eso es por ignorancia. Es decir, la mayoría.
Poca competitividad del país.
Todo eso, o sea, es ignorancia.
¿Cómo subimos esos niveles?
Bajo nivel educativo.
Si desde la base estamos mal.
Claro, claro.
Bueno, en otra información, el Estado se convierte en actor civil en el caso Antipulpo para recuperar dinero sustraído por corrupción. El Estado dominicano se constituyó en actor civil este jueves en el proceso seguido contra los implicados en el caso de corrupción Operación Antipulpo, una medida que busca recuperar los bienes del Estado que hayan sido sustraídos mediante actos ilícitos en la administración pública. La información la dio a conocer el abogado Miguel Valerio, quien actúa como representante del Estado. Consideró que con esta nueva querella de actor civil, la situación de Alexis Medina Sánchez se agrava.
Bueno, y los miembros de la Policía Nacional se sumaron este mes a los servidores públicos que el gobierno pagará con cheques auditados. La medida, que comenzó a aplicarse en julio de este año en 24 instituciones, lo que busca es transparentar la nómina pública, dijeron las autoridades cuando anunciaron la modalidad el 22 de julio de este año. En la ocasión, señalaron que era temporal y que los servidores del Estado volverían a cobrar su salario de manera electrónica. Conforme a datos obtenidos por este medio que estamos utilizando de información, Diario Libre en este caso, los agentes de la institución del orden recibieron información de la nueva forma de pago en días anteriores, y también que será por un tiempo, aunque no se ha especificado cuánto tiempo. La policía les envía a sus miembros un mensaje a través de su app en la que les pide colocar su número de cédula para verificar el punto de pago donde van a recibir su cheque correspondiente al mes de agosto. Toda una logística, pero lo que buscan es identificar físicamente quién está cobrando y dónde está trabajando, sobre todo.
Bueno, en otra información, la tormenta tropical Ida se forma en el Caribe. Una depresión en el Caribe se convirtió este jueves en la tormenta tropical Ida, que amenaza con convertirse en un huracán durante este fin de semana. Así lo informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este ciclón se encuentra a unos 205 kilómetros al sureste de la isla de Gran Caimán, precisó el organismo en su último boletín. Ida alcanzará la fuerza de un huracán cuando se acerque al oeste de Cuba o al sureste del Golfo de México el viernes, de acuerdo con las previsiones del Centro Meteorológico. Pasará cerca o sobre las Islas Caimán el jueves en la noche, según la trayectoria pronosticada. Luego se aproximará a la Isla de la Juventud y al oeste de Cuba el viernes, antes de desplazarse por el sureste y el centro del Golfo de México el viernes por la noche y el sábado. Así es que la tormenta tropical Ida se forma en el Caribe, no ofrece peligros para República Dominicana. Va lejos ya de esta zona.
Así es. Bueno, en otra información, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de Eladio Batista, implicado en el caso 13. La magistrada Yanibel Rivas tomó la decisión tras desestimar una solicitud de revisión de medida de coerción presentada por el imputado a través de sus abogados. El tribunal, para disponer el mantenimiento en prisión del imputado tomó como fundamento el hecho de que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva. En la audiencia, la defensa del imputado había pedido al tribunal variar la prisión preventiva por libertad o medida cautelar menos grave. En este caso, por este caso, guardan prisión además el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, y el ex presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, FENABANCA, William Rosario. Igualmente figuran como acusados la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Miguel Mejía y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta. Este es el caso 13.
Bueno, en otro orden, el presidente Luis Abinader anunció ayer que el gobierno implementará a través del Gabinete de Transformación Digital, perteneciente al Ministerio de la Presidencia, el plan de conectividad contemplado en la Agenda 2030, Agenda Digital 2030. El mandatario definió esta Agenda Digital 2030 como la hoja de ruta para la reactivación económica y social tras la pandemia, además de que elevará los niveles de productividad y competitividad nacional, lo que colocaría a República Dominicana en un mejor posicionamiento en los mercados globales. Destacó además que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos porque podrán recibir más y mejores servicios por parte del sector público y de un sector privado transformado digitalmente. Sí, por ahí sí. Competencias, dice él, nuestros ciudadanos desarrollarán nuevas competencias digitales que les permitirán acceder a mejores empleos y aumentará el control social y la participación con una sociedad más empoderada y conectada. Darle internet a las personas no garantiza que las personas van a estar más empoderadas.
Claro que no.
O van a tener nuevas competencias, claro. Porque va a depender de para qué van a usar ese internet. Sí pueden realmente recibir mejores servicios de las empresas que sí se hicieron su transformación digital y, bueno, claro, pues tú como cliente te beneficias de ese servicio. Pero hasta que ese internet no se acceda y podamos, digamos, crear una ruta de para qué tú vas a tener ese acceso, qué vas a hacer con ese acceso. Igual puede ver una charla TED, como puede ver un video de un teteo. Entonces, eso tenemos que no sé cómo se pudiera manejar, pero la verdad es que es muy importante que la gente tenga acceso a internet. Pero también es importante que una vez con este acceso, pues,
¿qué hace
con él?
Mira, y complementando esa información que comparte Cintia, solo 5.6% hacen carreras de futuro en el país, de la consecuencia que hablaba Rey. El país presenta deficiencia en las llamadas carreras del futuro y solo el 5.6% de la matrícula corresponde a carreras universitarias de tecnologías de la información y la comunicación. Y el 0.5% al renglón de ciencias. Así lo muestra el Boletín de Competitividad Sectorial 2021, dado a conocer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en este análisis de los factores que afectan la competitividad del país, que mencionábamos ahorita, se señala que el país muestra rezago en la cantidad de personas con habilidades relevantes que permita adaptar las tecnologías de punta a la producción nacional. Solo el 16.7% de los ocupados muestran habilidades para ocupar posiciones directivas.
Eso impacta en la competitividad
y el futuro del país.
Claro. Por lo pronto, en los barrios los que hay ahora son muchos wiferos. ¿Sabes lo que es un wifero?
Ay, sí.
Muy feo es. Increíble. Es el que revende las señales. Sí. El que revende las señales de internet, los diferentes accesos.
Comerciante.
De manera ilegal.
De manera ilegal, por supuesto. Mire, vamos rápido ya al plano internacional. Y es que dos atacantes suicidas y hombres armados atacaron a multitudes de afganos en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Esto provocó, por lo menos, oigan estos datos, qué lamentable, la muerte de 73 personas, y 60 de ellos afganos y 13 militares estadounidenses, informaron las autoridades. Por otro lado, entonces, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometía ayer jueves represalias contra los autores de los atentados suicidas que mataron a esta cantidad impresionante de personas. Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar. Así decía Biden al referirse sobre todo esto. En un discurso solemne que lanzó ayer desde la Casa Blanca, Joe Biden llamó héroes a los militares estadounidenses abatidos y dijo que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes, cuando se prevé la retirada final de las tropas militares de Estados Unidos. De verdad que esto, esto ha tomado un color tan, tan triste, sí, tan, tan lamentable. Pero esta última etapa, la retirada, ha sido muy cuestionada. Ha sido muy cuestionada por la forma en que, más que una retirada, parece una huida. Y entonces, son tantos los elementos que están ahí involucrados. Pero estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol.